Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy, lunes 10, en la tertulia. Empiezo por Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, Liliano.
Sigo con Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
No muy bien, con un dolor de cabeza que seguramente me tenga un poco más apagado del habitual. ¿Sí? Pero bueno, aquí estamos.
Mejor no pregunto los motivos del dolor de cabeza.
No, no los desconozco.
Chicha de la Catalina.
Los desconozco.
¿Y con Rodo Hughes?
¿Qué bien? Tal, Emiliano? Buenos días, buenos días, amigos.
Este fin de semana, tres grupos integrantes del Frente Amplio realizaron reuniones en las que, por lo visto, ahora sí comenzaron a mirar directamente hacia la campaña electoral. El sábado sesionó el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, donde se decidió formar una comisión que elaborará un proyecto de reforma constitucional que incluirá el voto de los uruguayos en el exterior, la reforma de la integración de los órganos de contralor y la eliminación del balotaje. Además, en lo que algunos entienden es un mensaje contrario a las versiones de que Tabaré Vázquez apoyaría una fórmula Astori-Mujica, el Partido Socialista declaró que ya transitando la etapa electoral propiamente dicha, deberemos elegir al mejor candidato o a la mejor candidata que, representando la historia, la experiencia del primer gobierno de izquierda en Uruguay y la visión de futuro, sintetice mejor a todas y todos los frenteamplistas para así presentarlo o presentarla ante la ciudadanía. Por su parte, la vertiente artiguista consideró que el futuro del gobierno progresista y su continuidad dependerá en gran medida de la evaluación que la población realice del primer gobierno del Frente Amplio. Por eso, entienden que en este 2008 se debe impulsar como iniciativas prioritarias la profundización de la legislación social y los derechos de la población, la cultura, la ley de educación y los cambios institucionales para profundizar la democracia. Además, establecer subsidios a productos de la canasta familiar, tales como la leche, el pan o la carne, para mitigar los efectos del aumento de precios en los productos de primera necesidad, en lugar de la rebaja del IVA planteada como posibilidad. Y también se debe aumentar el mínimo no imponible este año, como mínimo dos bases de prestación y contribución, o sea, unos 12.425 pesos, con el consiguiente corrimiento de las franjas, atendiendo la composición del núcleo familiar. También se reunieron los comunistas, que fueron los más críticos con la política económica y que además plantearon elevar el monto mínimo no imponible del impuesto a la renta en el transcurso de este año y no en 2009, como había sugerido en estos días el ministro de Economía, Danilo Astori. Son algunos apuntes nada más de lo que salió de estas reuniones. ¿Cómo las vieron, Jaime?
Bueno, como aprontes, efectivamente, como decías en la presentación, creo que los diversos actores internos del Frente Amplio, que son muchos, se van preparando en la perspectiva del último tramo de gobierno, que es un tramo cargado, digamos, de especulaciones y aprontes electorales. Y bueno, en ese sentido, como lo que anda en la vuelta es la, como novedad, ¿no? O se ha ido consolidando, es la eventualidad de esa fórmula Astori-Mujica. Claro, todos miramos los mensajes que salen de adentro de la izquierda buscando apuntes por ese lado.
¿Y cómo interpretaste tú esa frase un poco enigmática del Comité Central del Partido Socialista?
Yo no la veo tan, salvo por lo de que la candidata, como dice, que evidentemente no podría involucrar a Astori, no veo un mensaje muy fuerte en ese sentido. De todas formas, sabemos que en el Partido Socialista hay una resistencia, va a haber una resistencia fuerte, porque ha habido críticas importantes a la política económica. No me parece más contundente en ese sentido la resolución de la declaración de la vertiente artiguista, donde hay una serie de pronunciamientos muy claros que dicen, bueno, debemos, en la perspectiva electoral, debemos corregir algunos aspectos de la reforma tributaria y algunos aspectos de manejo de política de precios, donde, bueno, uno puede ver un énfasis más claro en esa dirección.
En los tres partidos, el tema de la reforma tributaria estuvo en la agenda de las resoluciones, porque el Partido Socialista también entendió que los cambios a la reforma tributaria, en particular al impuesto a la renta, deben hacerse este año, no el año que viene.
Ahí tiene una puja con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque es sabido, lo ha dicho Astori, quiere postergar, hacerlo un poco más adelante, digamos, esos cambios, aunque dejarlos prontos en la rendición de cuentas, y otros grupos del Frente Amplio, como claramente el Partido Socialista y la vertiente artiguista, quieren hacerlo ya este año para dar una señal clara hacia la población y descomprimir un poco el descontento que intuyen y saben que han producido, ¿no?, la reforma en algunos sectores de su electorado.
Con algunas particularidades que en función de trascendidos de prensa, notoriamente tanto en el comunicado de la vertiente como el Partido Socialista y las críticas que se hacen por el senador Curiel en el Partido Comunista son directamente a lo que está hoy en discusión, el mínimo no imponible pero con el corrimiento de franjas en caso de se adopte el núcleo familiar. Esto es un tecnicismo pero que importa mucha plata. Es decir, si dos personas ganan 20.000 pesos y entre las dos y optan por el mínimo imponible, debiera correrse correlativamente el núcleo familiar, de manera tal de que no exista una penalidad al casamiento, sí, o al matrimonio, que es un tema muy discutido.
Y a la unión concubinaria.
También. Es bueno el apunte. Y lo que sí digo es que es claramente ya se está hostigando lo que es un anuncio de reforma de subir el mínimo imponible y además querer hacerlo ahora. Y el otro tema interesante es el tema del IVA versus el manejo de precios o el control de precios en canasta familiar.
Eso es novedoso, eso es realmente lo de la vertiente.
Nace de la Coprin ya, ¿no?
No, que de la Coprin, nace de la ley 10.000, es del año 1943, es realmente política económica cero kilómetros, o sea, que está en los manuales, se presenta en todos los congresos de economía, esto es así de lo último que ha salido, fantástico.
Es un tanto irónico, Tony.
Pero es surrealista. Es surrealista, realmente, porque digo, alguien que conozca un poquitito de la historia del tema de los precios en el mundo, yo había citado al código de Hammurabi, la vez pasada tuve unos problemas con unas precisiones históricas, digo, es una pretensión vana que hace 50 años en casi todo el mundo se fue superando y que claramente en los últimos 30 no está en el debate. Cualquiera que lea cualquier paper, de un estudiante de primer año de Facultad de Economía en lugares serios en el mundo, no conoce ya más el tema de los controles de precios. Entonces la vertiente artista se suma a esto. Pero a mí me hace mucha gracia, en realidad, el conjunto, los tres eventos, ¿no? El del Partido Comunista, que tiene unos invitados, entre los cuales está Curiel, que evidentemente es senador del MPP, pero por alguna razón no le da mucha entrada para decir discurso. Entonces lo invita Laurier, a medias con Marina Arismendi, y relajan a Astori, y dice que la política económica es un desastre, qué sé yo. A su vez, en el Partido Socialista hay como versiones libres. El doctor Laguardia dice cosas sensatas, Y propone apoyar al gobierno y de paso además no criticar mucho el cambio de la cancillería, porque estaban los dos, estaba Gargano y estaba Gonzalo Fernández en el evento. Pero después Manuel Núñez dice que sí, que no, que en realidad lo que hay es las diferencias internas de la izquierda, que hay que limarlas porque con el MPP no se llevan, que están aliados con los comunistas, dice Manuel Núñez, y mientras tanto es público y notorio que no tenemos nada que ver con Asamblea Uruguay. Señor, Asamblea Uruguay, su líder es Danilo Astori, que es el que les recomendó Tabaré, que es del Partido Socialista. Entonces, increíblemente, voy a decir una cosa, yo creo que igual no le pega al frente. No sé por qué. A mí obviamente no me cambia lo que pienso, pero uno pensaría que si la gente fuera un poquito más racional en el análisis político, estarían enojadísimos, con contradicciones tan notorias como que el posible, quizás, candidato a la presidencia lo relajan por unanimidad todos y después van y se ponen todos juntos atrás y lo van a elegir. Yo creo que va a ser Danilo.
Leído en términos de campaña electoral, sí, me parece que las manifestaciones públicas de las diferencias de los sectores del Frente Amplio a veces me parece que no contribuyen a la estrategia general de la izquierda. Me parece que se hace énfasis demasiado en las diferencias con la política económica, se habla de profundización. Incluso Curiel en ese acto, especie de acto del Partido Comunista, llegó a criticar a las dos reformas estructurales del gobierno, que son la reforma de la salud y la reforma tributaria. Entonces es como un poco curioso, ¿no? Y
las votó a las dos, ¿eh?
Sí.
No, digo porque ahí uno pensaría, bueno, tenía tantas reticencias.
Yo creo que y también se habla del gobierno en disputa, ¿no? Dentro de la izquierda. Y pueden existir visiones diferentes o se habla de proyectos de país diferentes. Obviamente hay visiones diferentes dentro de la izquierda de los proyectos. Pero me parece que acá las diferencias el Frente Amplio las tendría que marcar con la oposición, o sea, con el Partido Nacional y con el Partido Colorado. Acá lo que está en riesgo no es la profundización del proyecto, sino la propia continuidad del proyecto de izquierda, porque no está claro que el Frente Amplio vuelva a ganar en las próximas elecciones. Y si no gana, las reformas estructurales van a quedar truncas, y lo que dijo Astori, que va a ser un gran retroceso, me parece que es así. Entonces me parece que algunas manifestaciones públicas no contribuyen a la unidad y a la estrategia del Frente.
Sí, también hay que entender, yo no soy frente amplista, pero hay que entender también la psicología también de los partidos políticos que constituyen el Frente Amplio. Muchas veces lo que se trata de hacer es retener ese electorado a través de la crítica a otros sectores, sin perjuicio que de pronto después terminan votando dentro de la coalición. Es la historia del Frente Amplio, eso es la historia de las excisiones dentro del Frente Amplio.
Jaime, cada vez asiente.
Cada vez que ha habido una
excisión. Exactamente lo que iba a decir cuando escuchaba a Hughes, ¿no? Es la historia del Frente Amplio.
Cada vez que hay una excisión en el Frente Amplio, yo recuerdo la de Batalla como de las grandes excisiones que hubo. Sin embargo, el Frente Amplio no retrocedió electoralmente, sino que lo que hizo fue justamente, tiene una capacidad que en eso es era la vieja capacidad del Partido Colorado durante los años 40 de un abanico de sectores que se criticaban entre sí, pero que en definitiva terminaba siendo dentro de la coalición en donde se terminaba eligiendo el candidato. Pasa lo mismo en Chile, es decir, la Concertación tiene ese tipo también de no contradicciones tan profundas como la que vemos acá, pero acá yo creo que se mezclan, primero que nada, posicionamientos internos dentro del Frente Amplio, fortalezas de cada uno de los sectores, que justamente el Partido Socialista es uno de los partidos que, si bien tiene una posición relativa en el gabinete muy fuerte, dentro de la posición política no está fuerte. Y creo que ese es un otro hecho que no es menor. Aun cuando vaya a ser Astori eventualmente el candidato, es bueno ir marcándole la agenda. Es decir, será el candidato del Frente Amplio, pero no va a ser con este programa de gobierno que él pretende, sino con el nuestro. Eso es un poco la lectura que hago yo, por lo menos, ¿no?
Que me parece que mucha gente le prestó el voto, mucha gente le prestó el voto al Frente Amplio en las últimas elecciones y por eso pudo ganar con mayoría absoluta en primera vuelta. Y eso no creo que vuelva a repetirse, la gente que vota tradicionalmente al Frente Amplio no creo que le reste electorado este tema de las discrepancias, pero sí en otro tipo de gente, votantes que están dudosos o en duda, me parece que eso puede perjudicar la estrategia general del Frente Amplio.
Yo lo que a Conrado le divierte, ¿no? Decir un poco, y le sorprendía que los votantes fueran un poco tan poco rigurosos después a la hora de tomar decisiones. Me parece que lo veo exactamente al revés, ¿sabes? Para mí, un poco en la línea que decía Leonardo, en realidad el Frente Amplio ha tenido esa diversidad y ese nivel de disputa interna fuerte a lo largo de toda su historia. Y digo más, ha sido uno de los factores de su éxito, digamos, esa capacidad de tener tanta diversidad interna, al mismo tiempo que los partidos tradicionales la iban perdiendo, ¿no? Porque el Frente Amplio fue como abriendo cada vez más su opcionalidad interna, mientras los partidos tradicionales fueron tendiendo a reducirla ideológica y políticamente hablando, y eso le dio una tremenda capacidad de captación electoral. Yo no digo que lo hagan por eso, digo que es el resultado de esa diversidad interna que de hecho han tenido, porque la genética y la vida del Frente Amplio ha sido esa, ¿no? La ser un partido con una gran diversidad interna, y tuvo un resultado positivo, lejos de negativo. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es hasta qué medida logran controlar, y esto en la línea que decía Natalia, logran controlar el nivel de confrontación interno hasta un punto en el cual las cosas no terminen perjudicándoles sus chances de renovar el mandato, porque bueno, la confrontación interna es buena, pero tiene que tener un límite, porque no podés matar al candidato que mañana probablemente tengas que apoyar. Y esto el Partido Nacional tuvo alguna experiencia muy embromada en alguna instancia electoral anterior. Yo creo que se vienen tiempos en los cuales vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. Creo yo que la cosa viene así. Por un lado, la candidatura de Astori se va a ir afirmando en torno a la alianza básica que ya tiene armada, que es Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Asamblea Uruguay. Veremos qué hace Vázquez frente a esa candidatura. Por ahora todo está muy muy raro y son rumores. Y del otro lado vamos a ver un intento muy fuerte de trancar esa candidatura. La van a intentar trancar. El gran problema que tienen es generar un candidato de alternativa. Y el único que le puede ganar con chances, con certeza, a Astori es Mujica. Ahora resulta que Mujica empezó a jugar para Astori, aparentemente. Entonces la tienen complicada, pero yo creo que ese es el juego de poder interno que vamos a ver en la izquierda en términos de candidaturas en estos meses.
Yo iba a apuntar a otra cosa que es también curiosa del fin de semana y que tengo la sensación de que le produjo un gran alivio a la izquierda. que es el anuncio de los radicales de que se fueron para las cuchillas, creo que, o al desierto, que es la terminología que utilizaba el Sordo González en una entrevista que le hicieron hace un par de, unas 4 o 5 semanas. La izquierda extrema, el grupo del 26 de marzo fundamentalmente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el grupo Sartú, Zabalza y sus adláteres, han anunciado que no se fuman más. Es decir, cuando uno escuche la 36 va a saber que es de un partido que no apoya al gobierno, porque uno lo escucha ahora y son cosas incendiarias, pero estaban adentro. Ahora se fueron.
No, todavía no se fueron.
Es
un proceso largo.
Yo creo que la información del sábado respecto a que la decisión es que yo creo que la crisis de identidad no es despreciable. Digo, me parece que llegó un momento en que gente que ha dicho las cosas que han dicho del gobierno, yo escuchaba, no sé, el día de la interpelación de Gandini, escuchaba la 36, y era mucho más duro que Gandini y yo juntos.
Bueno, ¿sabes? Todavía no se fue.
Se van a ir. Creo que no se llevan los 35.000.
¿Pero por qué lo mencionabas eso? ¿Cómo juega
porque,
acá?
Porque eso es otro factor que está preocupado. Que digamos, ¿qué pasa? ¿Se van a ir siguiendo a Sartú 35.000 personas? Yo creo que no. Yo creo que además les alivia el tema de que esa presencia de la ultra les complicaba la captación de los que le prestaron el voto. Yo creo que, es decir, gente de centro...
Además,
yo creo que el gran tema es el candidato, porque la gente hoy está visualizando a la persona, especialmente en el Frente Amplio, a la persona que pueda liderar como el individuo capaz de poder atraer los votos prestados, esos que hablaba Natalia y que todo el mundo siempre se refiere. Y me da la impresión de que el gran dilema del Frente Amplio, y que naturalmente retirado Tabaré de la eventual campaña de reelección, es justamente esa persona. Y es increíble, un partido con tanta fortaleza electoral, la poca capacidad para generar candidatos. Es uno de los grandes dilemas de la falta de renovación del Frente Amplio en los sectores más jóvenes, cosa que no le pasó al Partido Nacional, tampoco le pasó al Partido Colorado, a pesar de lo demacrado que está electoralmente. Si el Frente Amplio no generó nuevos cuadros, y hoy la prueba está de que estamos discutiendo entre candidatos que están, y no tengo nada contra eso, lidiando o rondando los 70, algunos pasados a galope, pero con una gran dificultad para generar justamente ese individuo que sea capaz de compatibilizar dos cosas, que es una buena oferta electoral hacia afuera y a su vez la comodidad ideológica hacia adentro. Entonces creo que ahí es donde está el eje de toda esta discusión que se dio este fin de semana.
A mí me parece que la discusión se sigue centrando y capaz que tiene que ver también con una característica de la comunicación política a través de los medios y por el propio soporte de los medios de comunicación, que se sigue centrando en el tema del candidato, de la persona, ¿no? de la cara. Y me parece que se habla muy poco de programa. Y por eso me resultó interesante las discusiones que se dieron en algunos sectores del Frente Amplio este fin de semana, porque ahí empezó a verse un poco el tema programático. En la oposición tampoco se ve cuestiones programáticas. La oposición, todas las propuestas van en la dirección de decir, bueno, vamos a deshacer lo que hizo el gobierno, ¿no? Pero no hay ninguna propuesta novedosa ni nada por el estilo. Entonces, me parece que candidatos en el Frente Amplio puede haber, lo que pasa es que no se los busca, se sigue insistiendo con gente de 70 años, fórmulas viejas, Astori, Mujica, y no se busca nuevos candidatos. Mujica insinuó que iba a proponer un candidato de renovación, pero ahora se está hablando de Astori, entonces no se entiende mucho, o está tapado.
Así que desgraciadamente la comunicación política en el mundo entero es la comunicación de las imágenes, y cada día menos, desgraciadamente yo creo, lo programático está en juego. Las elecciones recientes que hubo en España, o las que va a haber en Estados Unidos, claramente son campañas mediáticas en donde la persona que lidera ese cambio es relevante. Yo creo que digo lamentablemente, porque la época época en donde la gente leía lo que se proponía y se llevaba y se llevaba adelante esa discusión, era una época mucho más, por lo menos un voto que uno se sentía más, como más responsable. Pero bueno, eso creo es parte de la posmodernidad.
Eso es llorar sobre la leche derramada.
Ahora, ojo que justamente parte de esta discusión dentro del Frente Amplio, como parte de esa discusión, algunos sectores, mirá bien la declaración de la vertiente artista, reclaman justamente eso, que antes de discutir nombres se defina cuál va a ser el programa con el que se va a gobernar, ¿no? Entonces, digamos, eso también es parte de la discusión, una manera de decir, bueno, muy bien, será Story, será quién, pero para hacer qué cosas, cuál va a ser la diferencia y la continuidad entre el primer y el segundo eventual gobierno de Frente Amplio. Entonces, yo creo que justamente una parte de la discusión está pasando por ahí. Alguien lo dijo ahora en la mesa, no me acuerdo, pero decir, bueno, muy bien, será Story, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Será o no Story? Pero entonces, esa cuestión está también en discusión. Yo reitero, para mí no es que no hayan, a ver, reitero, no, esto lo digo, no lo había dicho, no es que no hayan potenciales nuevos candidatos, porque vos fijate que en realidad se ha manejado una serie de nombres dentro del Frente Amplio. Es que pensá, Rubio, digo, lo han tirado sobre el ruedo, se ha hablado de Carámbula, se habló Daniel en su Martín. Momento de Nin, en su momento se habló de Daniel Martínez, hasta se denunció que cuando aquella crisis del gas, en realidad toda una maniobra política para tirar abajo una eventual candidatura de Martínez. En fin, o sea, no es que no hayan potenciales candidatos. El gran problema es que hay uno que se sabe que quiere, que es Astori. Y entonces los otros tienen un problema, es que no pueden ponerle enfrente a Astori a alguien que no pueda, que no tenga chance de ganarle. Y ninguno de los que mencioné tiene chances efectivas de ganar, digamos, frente en una primaria interna frente a Astori. Entonces, es cierto que hay un problema de renovación generacional, que está muy vieja la dirección del Frente Amplio, pero al mismo tiempo es que los eventuales que hay no dan con la talla.